Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 31 de marzo del año 2013. Hoy vamos a tener la última charla bíblica de este mes de marzo. Ya mañana estará publicado el calendario de charlas del mes de abril. Y para que lo sepáis. Bien, como sabéis, comenzamos ayer un estudio, una refutación, una desenmascaración. Desenmascarando a este falso maestro llamado José Briceño. Podréis ver, conocer sus vídeos en YouTube. Él predica, él es un fanático pretribulacionista, de esos que enseñan la mentira del rapto de la iglesia, del arrebatamiento antes de la tribulación. Pues bien, este falso maestro enseña, predica que la iglesia de Cristo no es mencionada en el sermón profético del Monte de los Olivos. Es decir, en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Pues es lo que estamos refutando en este estudio. Ayer fue la primera parte y hoy vamos a entrar en el capítulo 25. Ayer estuvimos viendo en el capítulo 24 cómo Jesús sí que mencionó bien clarito a sus discípulos, es decir, los que componen la verdadera iglesia. Estuvimos viendo bien claro que la iglesia de Cristo son los que forman, está compuesta por los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Cristo, pues claramente son mencionados en el capítulo 24 de Mateo. Cuando estuvimos viendo que cuando se habla de los escogidos, pues se refiere sin ninguna duda a los escogidos de la iglesia, a los verdaderos cristianos que forman la iglesia. Vamos a pedir en primer lugar, a pedirle ayuda a Dios que nos guíe en este estudio bíblico que vamos a tener. Hoy, ya sabéis, vamos a entrar en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Ayer estuvimos viendo el capítulo 24, cómo el Señor sí que habló bien clarito de su iglesia en el capítulo 24. Bien, pues le damos las gracias a Dios y le pedimos que nos guíe y que sea el quien dirija este estudio, esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión que vamos a tener, este estudio bíblico, para que lleguemos a un conocimiento correcto de estas palabras que encontramos en la Sagrada Escritura. Señor, utiliza esta charla bíblica para sacar del error a tantos iglesieros que han sido engañados por el sistema apóstata y que todavía están creyendo en esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Gracias por cada uno de los hermanos, porque pones en nosotros ese sentir por escudriñar, por estudiar correctamente las Sagradas Escrituras. Señor, danos paciencia y fe y ayúdanos a perseverar en la verdadera doctrina hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya que, como dijo tu Hijo, si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. De modo que te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ayer en la primera parte de este ciclo estuvimos viendo cómo en Mateo capítulo 24 Jesús habló claramente de sus discípulos, es decir, de su iglesia. José Briceño, este falso maestro, y otros muchos más como él no es el único, hay muchos más engañadores, falsos maestros, pretribulacionistas que enseñan lo mismo. Ellos enseñan que la iglesia no es mencionada en este sermón profético del Monte de los Olivos, es decir, en Mateo 24 y 25. Pues bien, estamos desenmascarando esa mentira. Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo el Señor Jesús habló claramente en Mateo 24, 42, de que tenemos que velar. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Estuvimos viendo que cuando Jesús les dice velad, ¿a quién se lo estaba diciendo? A su iglesia, a nosotros, a sus discípulos. Esto lo confirmamos con una serie de pasajes, en 1 Corintios 15, 34, donde Pablo dijo velad debidamente y no pequéis. 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe. 1 Pedro 4, 7, más el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estuvimos viendo también un pasaje muy importante, que es las palabras de Jesús en Apocalipsis 3, 3. Fijaos lo que dijo el Señor Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como podéis ver, Jesús está hablando a su iglesia, a los cristianos que forman parte de su iglesia, y nos dice que velemos. Por lo tanto, cuando este engañador, el José Briceño, dice que Jesús no habló de su iglesia, no dirigió esas palabras a su iglesia, ahí en Mateo 24, sencillamente este analfabeto bíblico está mintiendo. Los discípulos de Jesús, repito, son los que forman su iglesia. Pues bien, hoy vámonos a abrir en Mateo capítulo 25. Entramos en la segunda parte de este discurso profético de Jesús, que es el último que dio el Señor Jesús. Es la última predicación. Se le conoce como el discurso profético del Monte de los Olivos, porque lo dio ahí en el Monte de los Olivos, al lado de Jerusalén, antes de que le mataran. Es el último que dio. Pues bien, José Briceño enseña ahí en sus vídeos que la parábola de las 10 vírgenes, que es mencionada aquí en Mateo 25, no se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, según este falso maestro pretribulacionista, esas 10 vírgenes que aparecen en la parábola no representan a los cristianos. Y yo le pregunto a José Briceño, si no representan a los cristianos, ¿a quiénes representan entonces? A ver, Briceño, si está escuchando usted esta predicación, díganos usted entonces a quiénes representan. ¿Representan acaso a los ateos? ¿Nos representan a los mahometanos? ¿O a los indios arapajoes? ¿Acaso representan esas vírgenes a los católicos? ¿O representan a los judíos? Pues bien, seguidamente vamos a ver cómo José Briceño está mintiendo descaradamente. Por lo tanto, él de maestro de la palabra, que se hace pasar por maestro de la palabra, no tiene absolutamente nada de nada, como vamos a comprobar seguidamente. Mirad, vámonos a Mateo capítulo 25 y nos va a leer Anita, te pido Anita que nos leas en el verso 1. Mateo 25, 1, mira lo que dijo Jesús.
Amén, dice así en el nombre del Señor Jesús. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio.
Gracias, cariño. Fijaos bien, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando del reino de los cielos, está hablando de 10 vírgenes. Observad que Jesús identificó a esas 10 vírgenes con el reino de Dios o el reino de los cielos. Sabéis que el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Se le llama el reino de Dios, una vez se le llama el reino de los cielos. Pues bien, identificó a esas 10 vírgenes con el reino de los cielos, el reino de Dios. Pues bien, vamos a ver quiénes son esas vírgenes y quiénes forman el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que dilucidar. Y para ello vámonos a ir a un pasaje muy importante, que es de unas palabras de Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. Pido, Anita, que nos leas en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Capítulo 11, verso 2. Fijaos bien lo que dijo Pablo a los cristianos de esta iglesia.
El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues lo tengo prometido a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como una virgen pura.
Gracias, Chatina. Os lo voy a leer también yo en esta versión, en la Reina Valera. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura, las 10 vírgenes. Fijaos la relación que hay, observáis. Mirad, el señor este José Briceño y los demás embusteros, estos analfabetos bíblicos, les decimos claramente que, como vemos en este pasaje, el apóstol Pablo comparó a la iglesia de Corinto con una virgen. Si os dais cuenta, la comparó con una virgen preparada, para presentarla como una virgen pura a Cristo. Una iglesia es, por tanto, una virgen que un día se va a casar, se va a unir con el Señor Jesucristo, es decir, con el esposo celestial. Por lo tanto, las 10 vírgenes mencionadas en la parábola de Jesús, ¿a quién representan entonces? Pues evidentemente, simbólicamente, representan a 10 iglesias. No es que existan 10 iglesias literales. En conjunto es una cifra simbólica, representan a 10 iglesias. Pues fijaos bien, 5 de esas iglesias estaban velando, 5 de esas vírgenes estaban velando y preparadas para recibir al esposo celestial. Estaban esperando al esposo a que viniera para unirse con él. Ellas eran las novias, las que se iban a casar con el esposo. Se trata de una boda polígama. Polígama, la Biblia no condena la poligamia. En esa época se practicaban bodas polígamas y Jesús utilizó esta boda polígama bien clarito para representar a su pueblo, a su iglesia que está esperando la llegada del esposo celestial que es el propio Señor Jesús. Y entonces fijaos que 5 de esas vírgenes pues estaban ahí esperando al esposo, tenían aceite en sus lámparas y el esposo regresa. Y entonces se unen a él, se casan con él, entran con él a las bodas. Es decir, entran con él para unirse con el esposo, esas 5 vírgenes prudentes que le estaban esperando. Las otras 5 vírgenes o 5 iglesias, pues no estaban preparadas para recibir al esposo celestial. Porque sencillamente no estaban esperando la llegada del esposo, no estaban esperando su venida. Y además no tenían el Espíritu de Dios, que está simbolizado por el aceite. La Biblia muchas veces. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es simbolizado por el aceite, el aceite puro de oliva. Observa bien lo que dice. Recibir a Cristo, recibir al esposo que regresa. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a José Briceño y al resto de falsos maestros, de estos analfabetos bíblicos, de estos embusteros, de estos mentirosos, la pregunta que les hacemos es la siguiente. ¿Y quiénes son los que saldrán para recibir a Cristo, al esposo celestial? Cuando él regrese, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán los que saldrán a recibir a Cristo cuando él venga en gloria? Pues lo vamos a comprobar leyendo un pasaje tremendamente importante. Es el famoso texto del arrebatamiento que todos conocéis y que dice lo siguiente. Mirad, está en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y fijaos lo que dice ahora, para recibir al Señor en el aire, es decir, para recibir al esposo, que es el Señor Jesús, para recibirle en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí lo tenemos bien clarito. Ahí lo tiene bien claro José Briceño, si está escuchando esta charla. Resulta que es la iglesia de Cristo la que saldrá a recibirle cuando Él regrese en gloria. Saldremos a recibir al esposo celestial cuando Él venga del cielo. ¿Queda claro? Es la iglesia la que saldrá a recibir a este esposo celestial. Por consiguiente, cuando la parábola de las 10 vírgenes, fijaos que estas salen para recibir al esposo que regresa. Dichas vírgenes solamente pueden representar ¿a quién? Pues a los cristianos. Pero ojo, a los cristianos, sean cristianos verdaderos o sean cristianos falsos. Los cristianos falsos están representados por las 5 vírgenes que no estaban preparadas, que no estaban esperando al esposo. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan a todos aquellos que dicen ser cristianos, que se llaman cristianos, sean verdaderos o sean falsos. Esa es la enseñanza de esta hermosa parábola de Jesús. Cuando el Señor, cuando el esposo celestial venga del cielo, regrese del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues va a haber cristianos verdaderos, que están representados por las 5 vírgenes prudentes, que tendrán el Espíritu Santo, es decir, el aceite en sus lámparas. Estos cristianos verdaderos estuvieron velando, recordad lo que dijo Jesús, velad, estuvieron velando y esperando la venida gloriosa del Señor. La estamos esperando, la venida gloriosa de Cristo, que sabemos que va a ocurrir no antes de una falsa tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pues bien, estos verdaderos cristianos tendrán aceite en sus lámparas, indicando así que tendrán el Espíritu de Dios, simbolizado por el aceite. Y cuando el Señor regrese del cielo, el esposo celestial regrese del cielo, pues se van a unir, se van a casar con él. Esas serán las famosas bodas del Cordero que menciona las Sagradas Escrituras, ¿eh? Pero también va a haber otros que se hicieron pasar por cristianos. Sabemos que hay muchos que se llaman cristianos, ¿eh? Los católicos, por ejemplo, se llaman cristianos. Montones de herejes, de falsos maestros, ¿eh? De santurrones, hipócritas, embusteros, pues también se hacen llamar cristianos. Ellos no están esperando la venida gloriosa de Cristo. No la esperan. Nunca predican sobre la venida gloriosa de Cristo ni sobre el arrebatamiento de la iglesia. No están esperando la venida gloriosa del Señor, por lo tanto no tienen el Espíritu de Dios. No tienen aceite en sus lámparas. Ellos, por tanto, cuando venga el Señor Jesús, pues no se van a unir a Él. No se van a casar con Él. Ellos no forman parte de esas bodas del Cordero, no formarán parte de las bodas del Cordero. No forman parte del pueblo de Cristo. Como ya dije, Jesús comparó a estas 10 vírgenes con el reino de Dios. Lo dijo Jesús en Mateo 25:1. Pues bien, vamos a ver ahora quiénes son los que forman parte del reino de Dios o del reino de los cielos, que es exactamente lo mismo. Para ello vamos a irnos a leer un pasaje. Le pido a Anita si nos puedes leer en Primera de Tesalonicenses 2:12.
Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria.
Gracias, Chatina. Que os llama a su reino y a su gloria, que os llamó a su reino y gloria, como dicen otras traducciones. Nos ha llamado a su reino. Nosotros formamos parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Siguiente pasaje. Vámonos ahora a Apocalipsis 1:6. Fijaos lo que dijo el apóstol Juan, que fue el escritor del Apocalipsis. Mirad. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, al Dios Padre sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha hecho un reino. Ha hecho de nosotros un reino, una familia. Y ahora vámonos a Apocalipsis 1:9. Fijaos lo que dijo el apóstol Juan, el escritor del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Era copartícipe, estaba pasando por la tribulación, el apóstol Juan, igual que el resto de cristianos del siglo I, y era también participante en el reino. Ya estamos en el reino de Dios. Y ahora fijaos lo que dice Apocalipsis 5:10. Dice, de ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿De quién ha hecho Dios un reino? De nosotros. de la iglesia, de los verdaderos cristianos. En estos pasajes se dice bien clarito: Dios el Padre ha llamado a los suyos a su reino, al reino de los cielos. Es decir, los verdaderos cristianos formamos el reino de Dios, la familia de Dios. Dios el Padre nos ha hecho un reino y nosotros los cristianos verdaderos, por tanto, ya estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús, fijaos, identificó a esas 10 vírgenes de la parábola con el reino de los cielos, el reino de Dios, que es lo mismo, ¿a quién representan entonces esas 10 vírgenes? Pues obviamente solamente pueden representar a la iglesia de Cristo, es decir, a nosotros, a los verdaderos cristianos. Somos los cristianos verdaderos los que formamos parte de ese reino de los cielos. Somos nosotros los cristianos los que velamos, los que estamos despiertos, estamos velando, esperando la venida gloriosa del Señor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y por tanto somos nosotros los verdaderos cristianos, la iglesia de Dios, los que saldremos a recibir al Señor Jesús, que es el Esposo Celestial, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Y como sabéis, va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leer este pasaje una vez más, porque es tremendamente importante. Lo leímos ayer, lo vamos a leer también hoy. Pido a Anita si nos puede leer en Mateo 24, versos 29 al 31. Un texto que todos los cristianos deberíamos de saberlo perfectamente de memoria. Mateo 24, versos 29 al 31.
Amén. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, lo dice bien claro. Mateo 24, en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué va a ocurrir después de esa tribulación? Que el Señor vendrá del cielo con gran poder y gloria. Deberán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué ocurrirá seguidamente? ¿Qué ocurrirá en último lugar? Ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Lo dice bien clarito ahí Jesús. Enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Ya estuvimos viendo ayer bien clarito cómo los elegidos, los escogidos de Dios se refiere solamente a la iglesia, a los verdaderos cristianos. Y además dice que serán reunidos en el cielo, es decir, en el aire. Por consiguiente, no se está refiriendo de ninguna manera a la reunión de Israel en su tierra prometida. No está hablando de Israel por ninguna parte. Está hablando de su iglesia, que se van a reunir en el aire, en el cielo, para recibir a Cristo. Por lo tanto, fijaos bien en este tremendo pasaje, que es, estas palabras son tremendamente importantes, cómo destrozan absolutamente la mentira que predica José Briceño y cientos y cientos más de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, que predican esa mentira repugnante y diabólica de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Jesús dijo bien claro que será inmediatamente después de la tribulación. En realidad estos falsos maestros, como José Briceño, no creen en Jesús. No creen en las palabras de Jesús, las rechazan, o lo que es peor, le están llamando mentiroso a Jesús, le están llamando embustero, porque Jesús enseñó bien clarito el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y luego Jesús, luego el apóstol Pablo, fijaos como en el famoso pasaje del arrebatamiento, pues ahí habló de la venida del Señor. El arrebatamiento será, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, a la venida del Señor. Nosotros que quedemos en la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor vendrá, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, en el cielo, en el aire. Fijaos bien, saldremos a recibirle, exactamente igual que harán esas 5 vírgenes prudentes cuando reciban al Esposo Celestial. Saldrán a recibirle para casarse con él, lo cual significa, demuestra de forma irrefutable que las vírgenes mencionadas en esa parábola representan a la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, José Briceño está mintiendo descaradamente cuando enseña que la Iglesia de Cristo no es mencionada en el capítulo 25 de Mateo. Él está mintiendo cuando dice que las 10 vírgenes de la parábola no representan a la iglesia. Sencillamente es un analfabeto bíblico que se hace pasar por maestro de la Biblia y sin embargo es un auténtico ceporro, no sabe nada de la palabra ni de la verdadera doctrina y por desgracia está engañando a muchas personas. Está engañando con esa apariencia de erudición, pues está engañando él y muchos más, pues a muchísimas personas. Y ahora vámonos a otras palabras de Jesús, también aquí en el capítulo 25 de Mateo, que se encuentran en el verso 40, Mateo 25, 40. Fijaos lo que dijo Jesús. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la pregunta que le hacemos a José Briceño y a los demás analfabetos bíblicos, que enseña lo mismo que él, es la siguiente. ¿Quiénes son estos hermanos pequeños de Jesucristo? Pues son los verdaderos cristianos que forman la iglesia. Y vamos a comprobarlo con un pasaje muy importante del apóstol Pablo, que está en Romanos 8:29, que dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el hermano mayor. Si Jesús es nuestro hermano mayor, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues sus hermanos pequeños, así de simple. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, estaba hablando de su iglesia, de los predestinados, de los que han sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de los verdaderos cristianos, por lo tanto, miente José Briceño cuando dice que en Mateo 25 no se habla de la iglesia, de los verdaderos discípulos de Cristo que forman la iglesia. Nosotros somos, por tanto, los hermanos pequeños de Cristo, así de claro. Por lo tanto, lo que enseña este tipo, José Briceño, es sencillamente mentira. Lo que predican todos ellos, pues es sencillamente una doctrina de demonios, es una doctrina falsa, diabólica, anticristiana, porque está en contra de la enseñanza de Jesús, y además tremendamente peligrosa para todos aquellos que la crean. De modo que desde acá le exhorto a José Briceño y al resto de falsos maestros como él para que se arrepientan cuanto antes de enseñar esas doctrinas de demonios. Y no solo esto, sino también además, especialmente a José Briceño, si está escuchando este estudio bíblico, esta predicación, le reto a él, de forma pública, a dos tipos de debates doctrinales. Yo le reto a usted, José Briceño, a dos tipos de debates doctrinales. Uno en audio, que sería por medio de este programa que estamos utilizando ahora, por medio del programa Skype, y otro debate por escrito en nuestro foro de doctrina cristiana. Aquí en la versión escrita de este estudio que estoy dando, pues ahí encontrará el enlace de nuestro foro. Por lo tanto, usted, señor Briceño, ¿se atreverá a tener estos debates doctrinales? ¿Se atreverá a tener conmigo estos debates doctrinales? Pues ahí queda el reto, ahí queda dicho. Y yo estoy pues prácticamente convencido de que no va a hacer caso a este reto, porque como no tiene argumentos bíblicos, sabe que está enseñando la mentira, estoy absolutamente seguro que jamás va a aceptar este tipo de debate doctrinal. Pues sabe que está mintiendo, sabe que no tiene argumentos para refutar con la escritura todo lo que he expuesto en este estudio, en este ciclo. Bien, pues ya hemos terminado este estudio, que bueno, lo escribí el día 28 de este mes, y quien lo quiera tener por escrito, lo puede descargar desde mi sitio web, ahí tiene el documento, y lo puede descargar en formato de libro electrónico PDF. Bien, hermanos, ya si queréis que hablemos de cualquier cosita, queréis comentar, hacer preguntas, ya sabéis que podéis pedir palabra aquí en el chat, y podéis participar los que queráis.
¿No ha respondido nada a este José Briceño de los estudios?
No, le he enviado como 3 o 4 correos electrónicos a 2 direcciones de correo que él tiene y no ha contestado. Supongo que habrá leído los correos, el reto al debate y no. Ni creo que conteste, ¿sabes? Yo sé perfectamente cómo siempre actúan, cómo reaccionan este tipo de gente. Prefieren seguir enseñando la mentira antes que reconocer su error y humillarse y rectificar. ¿Por qué? Porque si reconocen que durante tantos años han estado mintiendo y enseñando esa doctrina de demonios, pues el tinglado se les vendría abajo. Su
Oye,
ministerio desaparecería. Sí. Sí, Vicente.
durante la tribulación no habrá ningún lugar para esconderse, o sea, no estará o algún lugar virgen. Yo había pensado, por ejemplo, en Islandia, ¿no? En alguna tierra para esconderse, pero estará todo muy mal para eso, ¿no?
A ver,
¿Algún paraíso, alguna tierra extraña o
tú no busques esconderte, tú no busques salvar el pellejo, no busques salvar tu vida,
Claro,
Vicente.
claro.
Cristo dijo, mira, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. O sea, no te preocupes por salvar tu pellejo. Yo antes también, hace años, hace tiempo, yo caí en el mismo error. Creía que teníamos que por ahí buscar algún lugar seguro para guardarnos, para protegernos y salvarnos. ¿No? Eso es un engaño del diablo. La profecía dice bien claro que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Así de claro. Y el que esté destinado a ir en cautividad, irá en cautividad. Y el que esté destinado a morir por la espada morirá. O sea, tú no te preocupes por buscarle un lugar por ahí para esconderte, para... No. Si tienen que ir a por ti, pues irán a por ti. Y tú piensas que al final, pues el que sea fiel hasta la muerte, el Señor le dará la corona de la vida, como dijo ahí el Señor en el Apocalipsis. Tiene que tener en la mente siempre esas palabras. Y las palabras de Jesús, del que quiera salvar su vida, la perderá. Tú siempre ten esas palabras en mente y no procures salvar tu pellejo, es mi consejo. Que otra cosa diferente es proveer alimentos. Eso es otra cosa diferente, proveer en nuestra casa los que podamos guardar alimentos, eso sí, eso está bien y eso es correcto, pero no por ahí intentar buscar salvar nuestro pellejo, eso es diferente.
Sí, porque los primeros que se van también al lago de fuego son los cobardes, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, ¿quiénes son los cobardes? Los que harán cualquier cosa por salvar sus pellejos, sus miserables pellejos. O sea, a ver, yo estoy convencido que va a haber montones de apóstatas que se hicieron pasar por evangélicos y por evangélicas, que van a ser los primeritos en ponerse la marca de la bestia y en adorar al falso Mesías, porque lo que querrán eso, como habrán visto que el arrebatamiento no ha ocurrido y lo que quieren es salvar sus pellejos, pues es lo que van a hacer. Por eso quieren escapar de la tierra, quieren escapar al cielo, para no pasar por la tribulación, porque no quieren sufrir, no quieren pasar por la tribulación y van a ser los primeros en adorar a la bestia.
¿Alguna pregunta con respecto a las autoridades? Cuando la Biblia habla de autoridades, ¿se refiere a autoridades religiosas? Por ejemplo, en Tito 3.1 dice, amonéstales, en Tito 3.1, amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena.
Bueno, ahí no está hablando de autoridades religiosas por ninguna parte. Está hablando de las autoridades civiles. Está hablando de magistrados, está hablando de jueces. No está hablando de autoridades religiosas. Está hablando de autoridades civiles, de autoridades del mundo. Porque no hay autoridad puesta por Dios. Y todas las que existen han sido colocadas, han sido puestas por Dios. Es como cuando, ¿qué es lo que dijo Jesús a Poncio Pilato? Tú no tendrías esa autoridad si Dios no te la hubiera dado, le dijo Jesús a Poncio Pilato cuando habló con él. Pilato le dijo a Jesús, tengo autoridad para matarte y tengo autoridad para dejarte con vida. ¿Y qué le respondió Jesús? No tendría ninguna autoridad si el Padre, si Dios no te la hubiera dado. O sea, la autoridad que tenía Poncio Pilato, pues era porque Dios se la dio.
Pero a lo mejor se
Lo dijo
refería
Jesús.
solamente Jesús a que tenía la autoridad para matarle en ese momento. No, no que se refería a que le hubiera dado el reino, o sea, que era el tío este rey o qué, no sé.
Hay un pasaje, mira, vámonos a Romanos capítulo 13. Ahora que has sacado el tema, Carlos, hermano, mira, vámonos al capítulo 13 de Romanos, que es precisamente donde se nos habla del asunto este, de las autoridades. Romanos 13, capítulo 13, verso 1, mirad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está hablando de autoridades religiosas. No, está hablando de todo tipo de autoridad, autoridades que hay en el mundo, autoridades civiles, especialmente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque, y ahora fijad lo que dice. Porque los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? Los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Se ejecuta, esas autoridades se ejecutan, en esa época existía la pena de muerte, tenían la espada y podían ejecutar a los malvados. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los tributos. ¿A quién se pagan los tributos, los impuestos? A las autoridades civiles, no a las autoridades religiosas. Porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto. Son servidores de Dios que atienden.
A lo mejor se está refiriendo a las autoridades religiosas de esa época. ¿Sabes? Que está... Como que Pablo está hablando a los cristianos de esa época para que obedecieran a los fariseos y cosas.
No, aquí está hablando aquí está hablando de autoridades civiles. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, está hablando de autoridades a las cuales se les paga los impuestos, los tributos. Son autoridades civiles, no son autoridades religiosas.
Ellos también cobraban dinero, imagino, los fariseos. Pues,
no, hombre, aquí está hablando de magistrados. Lo ha dicho bien clarito el pasaje. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Son autoridades civiles, aquí no tiene que ver nada de autoridades religiosas. Está hablando de jueces, de magistrados. En la época del Imperio Romano había magistrados que castigaban a los malvados. Es como ahora, había una justicia, unos tribunales de justicia, había unos gobernantes que ejecutaban la justicia. Y aquel, pues, que era un bandido, que era un criminal, ¿qué es lo que se le hacía? Se le juzgaba y se le castigaba. Por eso llevan la espada, dice aquí el pasaje. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, efectivamente. Las autoridades civiles, las autoridades de los países, los tribunales, los jueces, los magistrados, están al servicio de Dios, en cierta forma. Son servidores de Dios porque han sido puestos para castigar al malo. Claro, cuando esas autoridades no están corruptas, si son corruptas, y llaman a lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno, pues ya la cosa es diferente. Aquí está hablando de tribunales de justicia donde se imparte justicia, donde se castiga al malo. Está hablando de ese tipo de magistrados, donde se castiga al malo. Pues tenemos que someternos a ellos, evidentemente. A ver, hermano Florian, está pidiendo palabra.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, sí, se te oye muy
sí,
bien.
Buenas noches. Sí, no, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y más con lo que dijiste, lo último, que si son autoridades corruptas, o sea, que no están en los lineamientos de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecerle. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Un ejemplo, cuando el mismo Daniel, cuando él pusieron la estatua para adorarla, él no se sometió a esas autoridades que querían que adoraran la estatua. O sea, nosotros debemos saber cuándo debemos... en realidad obedecer a esas autoridades. Por ejemplo, la ley de tránsito, yo la guardo o la acato completamente porque eso es un ordenamiento que nos ayuda a nosotros a transitar bien. Pero hay otras leyes que si van en contra de las cosas de Dios, no es verdad que yo lo voy a seguir a ellos, lo voy a respetar a esa autoridad. Estoy completamente de acuerdo con el hermano Tito y con lo que dice ese versículo. Debemos respetar a las autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de las cosas de Dios. Eso es lo que quería comentar, hermano.
Exactamente. Muy bien, gracias por el aporte, totalmente de acuerdo. Siempre y cuando, pues, como dijo de Pedro, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay una autoridad civil que dice, por ejemplo, como cuando venga el gobierno mundial de la bestia, que tenemos que adorar a la bestia, que tenemos que llevar su marca, pues no nos someteremos jamás a ese tipo de autoridad, porque está en contra de Dios, está en contra de la palabra. Entonces, aquí está hablando de tribunales, está hablando de autoridades que imparten justicia, que son magistrados justos y que castigan al culpable. Tenemos que someternos a ese tipo de autoridades, como dice Pablo, que están al servicio de Dios, ¿eh? Son servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿eh? Al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Si es una autoridad que persigue y castiga a los buenos, ¿tenemos que someternos a esa autoridad? Pues no, evidentemente. Pero si persigue, si castiga a los malos, ¿tenemos que obedecer a esa autoridad, a esas autoridades? Pues claro que sí. ¿No? Está hablando de autoridades civiles. Le pregunta al hermano Carlos. Sí, adelante, hermano Cristiani. Sí,
sí, sí, estoy también totalmente de acuerdo contigo. Y eso se ha dicho también. Le enseñaron una moneda, ¿no? Dicho, ¿de quién es esta imagen? De César. Entonces da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiene que saber entender dónde está la cosa. Está.
Claro, efectivamente. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le corresponde al César? Pues pagar tributos, o sea, pagar impuestos, como dice aquí el pasaje, al que impuesto, impuesto. Como dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, es decir, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, está hablando, evidentemente, Carlos, está hablando de autoridades civiles, de magistrados. No está hablando aquí de autoridades religiosas. Una época, por ejemplo, en que los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, enseñaban que estas autoridades mencionadas en el capítulo 13 de Romanos eran las autoridades de la iglesia jehovina, de los testigos de Jehová, las autoridades religiosas, que había que someterse y obedecer a lo que decía el cuerpo gobernante de esta secta, ¿no? Y luego cambiaron de doctrina y ahora pues enseñan de forma más correcta que se refiere a autoridades civiles. Hasta el más tonto lo puede ver, o sea, es que es evidente que se refiere a autoridades civiles. Pues hubo un tiempo, bastante tiempo, que los jehovinos enseñaban que se refería a las autoridades de su secta, de los jehovinos atalayados. Fijaos cómo deformaban, cómo interpretaban este pasaje esta gente. Y luego cambiaron de doctrina. O mejor dicho, pues la rectificaron. En este punto, pues rectificaron los jovinos atalayados. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Yo quería hacer un aporte. Recientemente, sí. Hace como unas dos semanas, hermano, me invitaron a participar a una de las sesiones de los testigos de Jehová. Yo fui. Con ir a ver y escuchar no se pierde nada. Y me llevé la sorpresa de que ese día que me invitaron, estaban llevando a cabo la celebración de la cena del Señor. Y lo curioso fue, bueno, dieron toda una disertación antes de participar de la cena y luego hicieron pasar las bandejas con el pan sin levadura y el vino, pero me fijé yo que nadie, absolutamente nadie, probó ni el pan ni el vino. Simplemente pasaban las bandejas unas tras otras y luego las recogieron. Y cuando yo pregunté por qué razón hacían eso, me llevé la sorpresa de que la explicación que me dieron fue de que los únicos que de acuerdo a la interpretación que ellos le dan a la escritura, pueden participar de la cena del Señor, son los miembros del grupo de los 144.000. Que dicho sea de paso, en la disertación que presentaron, dicen que ya quedan muy pocos por ser seleccionados y que han sido, su selección empezó a partir del año 33 de la era, de la falsamente llamada era cristiana, y que son muy pocos los que quedan, y hay algunos que han sido identificados y que esos tales sí participan de la cena del Señor. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, es como celebran ellos la parodia esa, porque eso es una parodia, sencillamente. Ellos no se consideran realmente, pues no son cristianos verdaderos, o sea, no se consideran que tienen el Espíritu de Dios. Lo mismo jehovados lo dicen, los jehovados atalayados dicen que ellos no tienen el Espíritu Santo, la mayoría, que el Espíritu Santo solamente lo tienen los ungidos, que según ellos solo quedan unos poquitos en la tierra, que son los que tienen derecho a tomar nada más ellos el pan y el vino. Por eso es que las reuniones que hacen ellos en la Pascua, pues no se pasan la bandeja por la nariz, y ninguno lo prueba, porque como ninguno de ellos se considera ungido, ninguno de ellos se considera que tiene el Espíritu de Dios, pues no toman el pan y el vino. Por lo tanto, los jehovados atalayados no son cristianos, porque no tienen el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9 se dice bien clarito, si alguno no tiene el Espíritu Santo, es decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, es decir, no pertenece a Cristo. Por lo tanto, los jehovados atalayados no pertenecen a Cristo, porque como ellos mismos dicen que no tienen el Espíritu de Dios, por lo tanto no pertenecen a Cristo. Ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos reconocen que no son cristianos, porque es imposible ser cristiano y no tener el Espíritu de Dios. Los verdaderos cristianos son los que tienen el Espíritu de Dios. Si los Jehová los atalayados dicen que no tienen el Espíritu de Dios y por eso no toman de la cena del Señor, pues significa sencillamente que no son cristianos. Ellos mismos lo reconocen. Claro, luego ellos mienten, ¿no? Ellos dicen que sí, se llaman los testigos cristianos de Jehová. Ellos dicen que se llaman cristianos, pero realmente no lo son. O sea, ellos al no tener el Espíritu de Dios, pues no son cristianos. O sea, ellos se engañan a sí mismos, ¿eh? Porque los falsos ungidos de esa secta Jehová, los que viven en Nueva York, al cuerpo de rey, ese llamado cuerpo gobernante les ha metido en la cabeza que solamente ellos, es decir, los superungidos, solamente ellos son los que tienen el Espíritu Santo. Y el resto de los jehovudos atalayados, el resto de los jehovados atalayados, que son millones, pues les han metido en la cabeza que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Son solamente mano de obra, ¿eh? Mano de obra, que para trabajar para el cuerpo gobernante de la secta, trabaja gratuitamente, evidentemente. Y luego en la eternidad, cuando venga el llamado, como llaman ellos, el paraíso terrenal, la tierra paradisíaca, pues estarán currando como albañiles, como hortelanos, como por toda la eternidad. Esa es la esperanza que ellos tienen. A ver, dice el hermano Carlos que se pueden poner la marca en la mano izquierda. La profecía dice que será en la mano derecha. Y en la frente. ¿Por qué dice la mano derecha y la frente? Y la pregunta es, ¿y los bancos, por ejemplo, que les falte la mano derecha, que no tengan mano derecha? Pues evidentemente, al no tener mano derecha, ¿dónde se les va a poner la marca? ¿En qué sitio? En la frente, ¿eh? Evidentemente. Claro, a nadie puede vivir sin cabeza, ¿verdad? Por eso es que será puesta en la frente y en la mano derecha. El que no tenga mano derecha, porque sea manco, pues se la va a poner en la frente, sencillamente. Yo creo que va a ser opcional. Van a decir a la gente, ¿usted dónde quiere tener la marca? ¿En la frente o en la mano derecha? Unos dirán que en la frente, otros dirán que en la mano derecha, otros seguramente van a decir que los dos sitios, en la frente y en la mano derecha. O sea que yo creo que va a ser de esa manera. Se va a dar a elegir dónde quieren que se les ponga la marca.
¿Y será el número literal, no, hermano? ¿El 666?
Sí, yo creo que sí. La Apocalipsis dice que será el nombre de la bestia, será una marca que tendrá el nombre de la bestia, o sea, el nombre literal de este emperador, como se llame, será el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Yo creo que va a ser, como dice el Apocalipsis, será un sello, una marca. ¿Qué tipo de sello será, de marca será? Pues ahora no lo sabemos. Eso hasta que no se implante no lo sabremos. Hay por ahí teorías, dicen unos que será una estrella de David, otros dicen que será un código de barras, otro un microchip. O sea, hay diferentes opiniones. Entonces, lo que sí es cierto es que va a tener el nombre del falso Mesías y el número de su nombre, que es el 666. Ese va a ser el sello.
Pero tiene que ser totalmente visible, ¿no, hermano? O sea, porque muchos dicen que el chip, pero pues el chip, como está ahorita, apenas si se nota.
Sí, yo creo que sí será visible. Será visible, yo creo que sí. Será una marca porque Juan la vio, que se les ponía en la frente y la marca y en la mano derecha. Si Juan la vio es porque era visible. Es porque será visible, si él la vio. Entonces va a ser en ahí, la piel. Y en concreto ahora exactamente no sabemos lo que será. Hasta que no se implante esa marca no lo sabemos.
Sí, para el chip, allá aquí en España, hermano, no sé si tú lo sabes, en una discoteca, no, mi nombre no me acuerdo, de Barcelona, alguna persona famosa se lo pone como una cosa chula que se pone, que para pagar, que dice que con estos chips, ahí se ve la profecía que ninguno puede ni comprar ni vender, pasa directamente con un escáner y directamente puede pagar, tiene su carnet ahí, su grupo sanguíneo y todo. Para ahora, en una discoteca de famoso, no sé cómo se llama, lo puedes investigar tú en internet, ha puesto esos chips en Barcelona para chulería, sí, que lo hace para sentirse importante, que donde vas con la mano, ya ha pagado, ya le das como una sensación de poder. Así va a convencer a la gente.
Así es, hermano. Yo esa noticia, hermano, la escuché ya hace varios años, efectivamente, en una discoteca donde lo hacen así, hermano.
¿Policía sería una autoridad o qué?
Claro, las autoridades civiles, cuando decimos autoridades civiles nos referimos a autoridades, a magistrados, políticos, fuerzas del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente. Ese es el tipo de autoridades. Evidentemente no se refiere a autoridades religiosas. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a someter a la autoridad, por ejemplo, del papado, ¿no? Del poder papal, del papismo? Imposible, es ridículo. Se refiere a autoridades civiles.
No, si yo lo decía por si acaso, Pablo estaba hablando con los cristianos de esa época, le estaba hablando que se sometieran a los fariseos, una cosa de estas. Estaba especulando sobre eso, solamente.
Ya, no, pues no, pues no, no se refiere a los fariseos, hermano. Se refiere a a los magistrados, autoridades civiles. En el pasaje es bien clarito.
¿Qué sabe ahorita de Corea del Norte? ¿Qué noticias se han dado ahorita en el mundo al respecto?
Bueno, pues mirad, ahora en este mes ya hemos entrado aquí en España, acabamos de entrar hace unos minutos en el mes de abril. Han dicho que en abril van a Corea del Sur, vuelve otra vez a hacer unas maniobras militares juntamente con los Estados Unidos. Esto ha enfurecido todavía aún más a Corea del Norte. ¿Y cómo va a reaccionar Corea del Norte? Bueno, ya sabéis las noticias. Hace un par de días declaró oficialmente estado de guerra con Corea del Sur. ¿Cómo va a reaccionar en las próximas horas, en los próximos días? Pues no sé, estemos atentos a las noticias, a ver si atacan o no atacan a Estados Unidos y a Corea del Sur. Pero desde luego es la provocación lo que van a hacer Estados Unidos y Corea del Sur con estas nuevas maniobras. Es enfurecer aún más al dictador, a este tirano, a Corea del Norte. ¿Cómo va a reaccionar? Como yo creo, como están locos completamente en Corea del Norte. O sea, es un gobierno de chiflados, están zumbados de la cabeza y hay que tener mucho cuidado con este tipo de psicópatas porque pueden reaccionar y más sintiéndose fuertes y protegidos por China. Porque el problema es que Corea del Norte se siente protegido por China. China, ¿quién ha armado? ¿Quién arma a Corea del Norte? Le ha provisto de armamento nuclear. Y China es pues una potencia tremenda, ¿no? Y está protegido por China, por lo tanto se sienten fuertes y capacitados para atacar a Estados Unidos. Desde luego la amenaza de Corea del Norte es muy seria porque Estados Unidos se la ha tomado muy en serio, el gobierno de Estados Unidos.
Sí, hermano, es lo que le iba yo a comentar, de que pues a Corea del Sur ya no le queda, perdón, Corea del Norte no le queda ni retractarse ni nada, porque si los güeros, los gringos, se tomaron muy en serio la amenaza de Corea del Norte, pues lo mismo, por ejemplo, ¿se acuerda de las amenazas de Saddam Hussein? Fueron por él y lo mataron. La de Omar Gaddafi, fueron por él y lo mataron. Entonces, pues ahorita, si bueno, este muchacho, este coreano del norte está hablando mucho, pues ya ahorita ya su cabeza tiene precio y Estados Unidos va a ir por él. O sea que tiene que atacar o atacar.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser quien va a iniciar la guerra, va a ser Corea del Norte. O sea, va a lanzar un ataque masivo contra el ejército de Estados Unidos y Corea del Sur. Y seguidamente, evidentemente, quien va a involucrar en la guerra es a China. Eso tenerlo por seguro. O sea, China en esta guerra se va a ver involucrada, porque es la que se apoya a Corea del Norte y a China no le interesa que Corea del Norte sea destruida y los americanos se apoderen de Corea del Norte. Eso no les interesa a los chinos. Por lo tanto, la guerra que va a estallar es tremenda. Eso sin duda, vamos.
Pues como dijimos ayer, pues alegrarse y estar pendientes, estar también objetivos realistas a la situación y pues, o sea, estar contentos, pero pues a la vez también precavidos, porque pues ya se vienen los tiempos de guerra y si esto sucede, el Señor Jesús está pronto a venir y eso es bueno para nosotros, nos alegramos, pero pues a la vez también estar a la expectativa de cualquier situación para que no nos tomen desprevenidos, como dice la escritura, velad, estar pendientes del regreso del Señor Jesús.
Efectivamente, hermano, como las cinco vírgenes prudentes que hemos visto, hemos estudiado hoy en la parábola, de las 10 vírgenes, que estaban, ¿por qué ellas se fueron con el esposo? ¿Por qué se unieron con él? ¿Por qué se casaron con él? Porque estaban esperando la venida, la llegada del esposo. Hoy en día, ¿quiénes son los que están esperando la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Pregunto yo. Pues yo calculo que la mitad de todos los que dicen llamarse cristianos, son los que esperamos la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días. El resto, la otra mitad, sencillamente no están esperando la venida del Señor. Lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Eso es lo que están esperando. Pero realmente no están esperando la venida del Señor, la verdadera. Y por lo tanto son como las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas, se durmieron, no esperaban la venida del Señor, no tienen el aceite en sus lámparas, es decir, no tienen el Espíritu de Dios, pues no lo tienen. Es como los jehovinos, antes hemos hablado de los jehovados atalayados. Ellos reconocen que no tienen el Espíritu de Dios, es decir, están reconociendo, fijaos, que son vírgenes insensatas, porque no tienen el aceite en sus lámparas, no tienen el Espíritu de Dios, y además los jehovudos atalayados no esperan la venida del Señor, porque dicen que Cristo, como Cristo ya está presente, como ya vino desde el año 1914, como dicen los jehovinos, te puedes quedar sentado esperando a Cristo, ellos no esperan, se burlan de la venida gloriosa de Cristo, no están esperando la venida del Señor Jesús, son exactamente igual como esas 5 vírgenes insensatas. Que se quedaron, que no entraron con Cristo en las bodas. Pues eso es lo que le va a pasar a los jehovados atalayados. Si no se arrepienten y no cambian su doctrina, pues lo que le va a pasar es exactamente lo mismo que les pasó a las 5 vírgenes insensatas. Llorarán, clamarán, dirán que quieren entrar, que el Señor que les abra la puerta, y ahí se quedarán fuera y serán condenados.
Hermano, ¿alguna vez terminamos el estudio del libro de Daniel?
Nos quedamos en el capítulo 11, nos queda un solo capítulo, el 12. En la próxima charla bíblica que tengamos la vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ya con eso terminamos el estudio de Daniel, hermano. Por eso es que dice Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es eso de ser fiel hasta la muerte? Pues en caso de que nos torturen, por ejemplo, pues ser fieles hasta la muerte. No apostatar, no renunciar. Bien, a ver, está pidiendo palabra el hermano Cristiane. Adelante, hermano.
Esto es que lo has dicho tú después. No quiere decir yo que tiene que ser fiel hasta la muerte, el Señor dará la corona de la vida. Y después la gente, aquí en España, en todo el mundo, en Europa, se da cuenta de nada. Y eso se lo ha dicho. Como a los tiempos de Noé, la gente se casa, se va a ser marido, se va a ser mujer. Piensa a divertirse, a comer, a hacer toda la tontería, la porquería, de nada se pide, no le da igual a la gente le da igual, le interesa su bolsillo, su bienestar y está. Si va a una guerra de la otra punta, no le importa la leche.
Así es. Y nada, tener paciencia, es decir, no tenemos que tener miedo al sufrimiento ni a la muerte, ¿no, Carlos? O sea, nosotros si tenemos que, estamos destinados a ir en cautividad o estamos destinados a que nos corten la cabeza, pues ir con resignación. Y si te tienen que cortar la cabeza, pues tranquilamente poner la cabeza y dejarte que te la corten, así de claro, Carlos. O sea, no podemos hacer otra cosa. Ser fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. Así que nunca intentar vengarnos de nuestros enemigos. Otra cosa diferente es que vengan. A ver, esto lo quiero dejar claro. El hecho de si los cristianos nos podemos defender o no. Esto siempre lo he dicho ya varias veces. Vamos a ver, cuando vienen con agresividad a nosotros y nos quieren hacer atacar, nos quieren matar o quieren dañar a nuestra familia, quieren matar a nuestra familia y vienen de forma agresiva, pues sí, tenemos todo el derecho a defendernos, claro que sí. Pero si vienen de forma pacífica a apresarte, a detenerte, vienen de forma pacífica, te detienen, te van a la cárcel, pues no tenemos ningún motivo para utilizar la violencia. ¿Queda claro? Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos jamás utilizaron la violencia para evitar el martirio, nunca. Ellos se dejaban capturar, fueron capturados y ejecutados. A la mayoría de ellos les cortaron la cabeza. De modo que, hermano Carlos, si hay que ir al martirio y nos tienen que cortar la cabeza, pues tendremos que ir al martirio y nos tendrán que cortar la cabeza. Pero sabemos que luego resucitaremos en gloria. Y por lo tanto, no tengan miedo a la muerte ni al sufrimiento, Carlos. Que ya en esos trances, en esos momentos, el Señor da fuerza a los suyos, da fuerza a su pueblo. Ha habido muchos casos de cristianos que en el momento del martirio el Señor nos daba fuerzas y valentía e iban cantando, iban gozosos al martirio. Así que no hay que tener miedo a la muerte en absoluto, ni al dolor.
Como a este profeta que lo metieron con los leones y los leones no le hicieron nada, ¿no, hermano?
Claro, efectivamente, porque Dios no quería que le mataran al profeta Daniel. Pero, por ejemplo, el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra contra nosotros y nos va a matar. Es decir, que cuando nosotros seamos capturados, seamos llevados al cárcel o seamos llevados al patíbulo para que nos ejecuten, o sea, no pensemos que el Señor nos va a enviar un ángel y nos va a salvar la vida. Y no, no, no. La profecía dice bien claro que la bestia que nos va a vencer, nos va a matar. Eso es lo que dice la profecía. Y el que sea fiel hasta la muerte, el Señor le dará la corona de la vida. Así que los cristianos van a sufrir, o sea, en la tribulación vamos a tener dolor, vamos a sufrir, vamos a tener frío, vamos a tener calor, vamos a pasar hambre, y el que persevere hasta el fin, pues ese es el que va a ser salvo, así de simple. Es lo que dice la Escritura. De modo que no pensemos en que si vamos a matar a cuantos más mejor, que nos vamos a vengar, que no vamos a permitir que nos torturen ni nada de eso. Eso son cosas que no es así. O sea, sufrir vamos a sufrir los cristianos durante el periodo de la gran tribulación. O sea, eso tengámoslo claro.
A ver, en Apocalipsis 13:16 dice y hace que todos, o sea, tú dices que es voluntario, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, voluntario.
Pues según Apocalipsis 13:16, de voluntario nada, porque dice y hace que todos, o sea, sí o sí, vamos, está diciendo que sí o sí, la marca de la bestia.
Claro, va a hacer, a ver, hay que saber leer ese pasaje. Dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Ese pasaje lo que significa es que se va a imponer la marca, se va a hacer que la gente se marque. Pero nadie va a ir a ti con una pistola y ponértela a la cabeza y yo te pone la marca o te matamos. No. Lo que te van a decir es muy sencillo, de una forma más diabólica y más astuta. Si tú no tienes esta marca, tú no vas a poder comprar y vender. Y la gente automáticamente, evidentemente, la gente del mundo, se va a poner la marca voluntariamente. Así de simple. O sea, nadie te va a obligar a tener la marca. En la tribulación va a haber gente que no va a tener la marca de la bestia. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues lo sabemos bien clarito porque, por ejemplo, las ovejas misericordiosas van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús. Les van a dar de comer, les van a vestir, les van a dar de beber. Esa gente, esas personas misericordiosas no van a tener la marca de la bestia. No les va a hacer falta. Ellos tendrán comida, tendrán bebida. No les hará falta la marca de la bestia para poder comprar y vender. Porque no la tendrán. Nadie les habrá obligado a que se pongan la marca. Sencillamente, no les hará falta tener la marca de la bestia. Es como una tarjeta de crédito. O sea, a mí no hace falta tener. Yo puedo vivir perfectamente sin una tarjeta de crédito. Pero va a llegar un momento en que el que no tenga la tarjeta de crédito no va a poder comprar y vender esa marca, ese sello. Y la marca de Dios, dice aquí Carlos que si la marca de Dios será visible, pues posiblemente sí. Dice que será puesta en la frente de los 144.000 sellados, tendrán el sello de Dios, la marca de Dios. Y pues posiblemente sí. ¿Por qué no podría ser visible?
Sí, Tito, el tema este del guardia que es la tierra se lo tragó. En Japón,
sí.
Que en la Biblia habla en números, habla de esta cosa, ¿no?
Sí, claro, de la rebelión de Coré, cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré y a su pues dice a todo lo que tenía, ¿no? A toda esta gente, se lo tragó la tierra. Yo me imagino, Vicente, que ocurrió lo que hemos visto ahí en esas imágenes. Hay muchos lugares de la Tierra donde se están abriendo estos pozos, estos agujeros en la Tierra. Yo me imagino que de repente se abrió este agujero, un agujero de estos circulares, y se tragó a Corea y a toda esta gente, a todos los rebeldes. Pues igual que en ese vídeo que aparece ahí el guarda de seguridad que se lo traga la Tierra en ese momento, pues algo así. Eso mismo es lo que les ocurrió a los de la rebelión de Corea.
¿Y es una señal del fin? ¿Son señales del fin? ¿Son?
Pues no lo sé, eso ya no lo sé, porque Jesús habló de señales en los cielos Y no lo sé, es que no tengo ni idea de por qué se están abriendo estos agujeros. Es como lo de las cosechas, los dibujos, estos extraños, estos dibujos geométricos que aparecen en las cosechas en Inglaterra, ¿sabéis? Pues igual, o sea, es un fenómeno que está ocurriendo desde hace unos años y no se sabe a qué es debido.
Sí, Tito, por ejemplo, si nos vamos con la marca de Dios y nos encontramos con unos cuantos con la marca de la bestia, si habrá que destruirlos o dejarse matar.
No, hombre, destruirlos no. A ver, si vienen a ti, vamos a ver. Si vienen de forma pacífica a detenerte, a ver, queda usted detenido, van a tu casa. Queda usted detenido, por lo que sea, ¿no? Y pues nada, si nos detienen y nos llevan prisioneros, dice el Apocalipsis, pues unos irán a cautividad y otros serán ejecutados. Otra cosa es que vengan de forma agresiva, que vengan hacia ti alguien y quiera agredirte o quiera agredir a tu familia, quiera matar a tu familia. Entonces, si tienes armas y te puedes defender, tienes todo el derecho a defenderte. O sea, todo depende de cómo vengan a nosotros. Si vienen de forma agresiva, tienes todo el derecho a defenderte. Por eso es que dijo Jesús a sus apóstoles, el que no tenga una espada, que se compre una. Porque Jesús los envió de dos en dos a predicar el Evangelio del reino por los caminos de Judea, ¿no? De Galilea. Y esos pues eran lugares donde había asaltantes de caminos, y les envió armados para que no les atacaran. Pues igual nosotros tenemos todo el derecho a ir armados y aquellos que quieran agredirnos, pues tenemos el derecho de defendernos. Así de simple. Y otra cosa muy diferente es que vayan a detenerte de forma pacífica. Si te vienen a detener de forma pacífica, no vas a sacar una pistola y le vas a volar la cabeza. O sea, eso es ridículo. Eso no lo podemos hacer los cristianos. Pero si vienen de forma agresiva, vienen atacándote, pegando tiros o quieren matar a tu familia, pues ¿cómo no vas a defender a tu familia? ¿O cómo no te vas a defender a ti mismo?
Otra cosa, Tito, ya especulando ya un poquito más. Si sabes que van a venir a por ti a detenerte pacíficamente, o sea, que vienen aquí, por ejemplo, te vienen dos policías que te, a ver, vas usted para acá, que, o sea, que te llevan, vamos, y sabes que lo que viene después es asesinarte, o sea, que lo van a hacer para asesinarte. Ahí sí, bueno, ya estoy especulando mucho, ya, es que no.
Sí, no, 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 pero podría ocurrir, sí. Claro que sí.
Una tontería, la verdad,
Bueno.
porque no podemos saber exactamente qué va a pasar, o sea que.
No, pero que podría ocurrir. A ver, durante el gobierno mundial de la bestia, seguramente que van a ir la policía que estará al servicio del gobierno mundial, irá a cazar de cristianos y a decir, ustedes quedan detenidos. Así de simple, claro que eso va a ocurrir. Quedan detenidos y los llevarán. Ya mismamente en Estados Unidos se están creando montones de campos de concentración para meter a los cristianos. Eso ya lo sabéis. Bien, hermanos, si alguien quiere decir alguna cosita.
Pues no nos queda más que ser valientes, hermano, y esperar lo que venga. Y si nos agreden, pues si nos quieren matar, pues defendernos. Pero pues si nos apresan pacíficamente, pues pacíficamente accederemos a sus peticiones.
Sí, tenemos que tener paciencia y fe, es decir, resignación, paciencia y fe. O sea, si vienen a detenernos, vienen a apresarnos para, pues eso, para ejecutarnos o para llevarnos a prisión, pues sencillamente tenemos que ir, como dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero. Como ovejas fueron llevados al matadero. Como
Hermanos,
hacían muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis que la gran persecución que hubo contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial en Alemania? Pues muchos iban así, iba la policía de las SS, la policía de la Gestapo, la policía nazi, iba a muchas casas de judíos y les detenían, les apresaban y se los llevaban a campos de concentración. Y muchos de ellos murieron. Pues algo parecido a lo que va a ocurrir con los verdaderos cristianos durante el gobierno mundial de la bestia.
sí, siempre tiene contemplado, hermano, hacer el estudio respecto al tiempo de la crucifixión del Señor. Esa mala interpretación que hacen en los católicos respecto a que fue el viernes y resucitó un domingo, cuando de hecho pasó un miércoles. Paso palabra.
Sí, muy bien. Ese también le vamos a dar este estudio. Es sobre la fecha de la muerte y de la resurrección de Cristo. Lo vamos a dar este mes, en el mes de abril, que ya estamos, vamos a tocar este tema. Ahora, para primeros de abril, vamos a estudiar ese tema. Sí. Bien, voy a decir de momento quiénes son los que estamos en la sala de charlas bíblicas. Por orden alfabético, a Anita, Anubis, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Cristiane Bíblico, Eder, Eric Barrios, Florian Polanco, que ya se ha ido hace un rato a sobar, Hostilio Portillo y Vicente, y un servidor. Son los que hemos estado hoy aquí en la sala de charlas. Bien, y deciros también que hoy, ayer tenía el Skype, la versión 6.1, y la he desinstalado y me he instalado la 4, la 4.2, que es la que os recomiendo. Va muy bien, va mucho mejor que la 6 o que la 5. Si podéis bajaros la 4.2 y la instaláis, porque es para mí la mejor de todas. Es la que más, no da ningún problema, no se cae la llamada. Os la recomiendo a todos. Sí, es muy buena. La 4.2 es la mejor de todas. Yo he probado muchas versiones del Skype y sinceramente esta es la mejor de todas, la 4.2.
¿Dónde se la consiguió, hermano? ¿Cómo la usó?
Mira, tú simplemente escribes en el buscador, en el Google, versiones antiguas de Skype. Versiones antiguas de Skype. Te va a llevar a una página, creo que está en inglés la página. Parece que está en inglés. Y ahí tienes todas las versiones. Buscas la 4.2, la 4.2 y te la bajas. Concretamente, apunta la que yo tengo. Mira, porque son varios números. La que yo me he bajado, la que tengo ahora, es la 4.2.0.187. Repito, 4.2.0.187. La encuentras ahí, porque hay diferentes versiones de la 4.2. Concretamente, esta es la que yo he instalado y es la mejor de todas, la que mejor me va. Así que os la recomiendo. Repito, buscáis en el buscador de YouTube, en el buscador de Google, ponéis versiones antiguas de Skype y ahí encontraréis en la página esta. Yo os recomiendo que desinstaléis la que tengáis, la 6.0, 6.1, que desinstaléis la última versión que han sacado, porque son muy malas, y os instaléis esta, la 4.2. Y veréis que os va a ir todo mucho mejor.
¿Y sigue con el Linux, hermano?
Sí, sigo con el Linux. Tengo una partición del Linux que me envió el hermano Cristiani y va muy bien, también os lo recomiendo, muy buena. Pero hoy precisamente estoy dando la charla bíblica con el Windows, con esta versión del Skype, la 4.2. Otro día pues probaré con el Linux, pero va muy bien el Linux, Sabéis que mañana estará publicado el calendario de charlas bíblicas para el mes de abril. Ya os diré, ya sabréis mañana pues el día que tenemos la siguiente charla. Será dentro de, calculo, no sé, 4 días o así, 4 o 5 días tendremos la siguiente charla.
Sí, Tito, entonces si el que se la ponga en la mano izquierda se condena igual, ¿no?
Sí, bueno, las autoridades, el gobierno mundial dirá que la marca tiene que ser en la mano derecha, porque el Apocalipsis es lo que dice, en la mano derecha o en la frente. O sea, no habla de mano izquierda por ninguna parte, hermano. Dice mano derecha. O sea, tú no vas a poder elegir, oiga, póngamela en la mano izquierda, no. Las autoridades van a decir, la marca va en la mano derecha o en la frente. Que usted no tiene mano derecha porque es manco, pues se la va a tener en la frente. Pero la mano izquierda no va a ser.
Bueno, nos quemamos la frente para que no se pueda poner nada y la mano es igual. Nada más que dejamos la izquierda y le decimos, es el único sitio libre.
Sencillamente los que se dejen marcar, los que lleven la marca, pues se van a condenar. Es lo que dice el Apocalipsis. Todos los que tengan la marca de la bestia van a recibir la terrible ira de Dios. Así que cuando se imponga la marca de la bestia, pues ya sabremos que no vamos a poder comprar y vender. ¿Qué significa eso de que no vamos a poder comprar y vender? Pues que ni vamos a poder tampoco tener un trabajar, no vamos a poder vender ni comprar. O sea, es que no vamos a tener ningunos derechos, ni a ninguno, a hacer ningún tipo de transacción, nada. O sea, van a ser los parias del mundo, ¿no?
Una pregunta, Tito. ¿Esa terrible ira de Dios será para los cristianos solo o para los cristianos y, o sea, para todo el mundo, incluyendo los cristianos?
No, la terrible ira de Dios dice bien claro el capítulo 16 del Apocalipsis que va a ser contra los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen.
¿Serán cristianos o no, no?
No. La ira de Dios son los que tengan la marca de la bestia. Los verdaderos cristianos no van a tener la marca de la bestia y por lo tanto no van a recibir la ira de Dios. Claro. Vale, le va a salir una llaga, una úlcera maligna y pestilente en la piel. Dice Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Dice, los que tengan la marca de la bestia y fue derramada la primera copa, y aquellos que tenían la marca de la bestia adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna, pestilente, muy dolorosa. Pues, ¿a quién? A los que tengan, a los que tenían la marca de la bestia. Como los cristianos verdaderos no van a tener la marca de la bestia, pues no les va a salir esa úlcera maligna y apestosa. Ese tumor, ese cáncer o como lo queráis llamar, pues va a ser terrible, porque yo supongo que les saldrá en la frente, en la piel, una úlcera, dice, muy dolorosa y pestilente, ¿no? Dice ahí el capítulo 16. Los cristianos falsos, evidentemente, claro que van a tener, seguramente se van a dejar marcar, van a tener la marca de la bestia. Los cristianos falsos. O sea, mucha gente que se llama cristiana, por supuesto que se van a dejar marcar. Eso sin ninguna duda. Son los cristianos verdaderos los que no van a, los que van a rechazar esa marca.
Sí, no, yo lo que iba a contribuir era que pudiera ser que muchas personas, hay muchas personas que cuando leen las escrituras no las creen, pues son ateos y muy, muy escépticos. Y esto de la marca de la bestia es algo que aún personas con una fe católica, ellos han escuchado sobre este tema. Pero no sé con qué tanta seriedad lo tomen. Yo me imagino que va a haber muchas personas que van a incurrir en ese error de ponerse la marca simple y sencillamente por ignorancia, por desconocimiento de las escrituras.
Ah, eso sin ninguna duda. Y ahora que dices eso, por ejemplo, esto me recuerda a los llamados adventistas del séptimo día. ¿Qué dicen los adventistas del séptimo día? Dicen que la marca de la bestia no será algo literal, que se refiere al domingo, dicen ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como ellos enseñan que la marca de la bestia es el día domingo, pues cuando se imponga la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha, para comprar y vender, van a decir los adventistas del séptimo día, es que esto no es la marca de la bestia, así que yo pues me voy a dejar marcar, voy a llevar la marca. Como les han metido en la cabeza los falsos maestros de esa secta, que se está refiriendo al día domingo, la marca de la bestia, pues van a ser muy fácilmente engañados por la bestia, los adventistas del séptimo día. Y los católicos igual, los católicos dicen que no, que tampoco esto de la marca de la bestia, que todo eso es simbólico, que eso jamás va a ocurrir. Otros dicen que esa profecía ya se cumplió, que se cumplió en el siglo I. Bueno, o sea, van a ser muy fácilmente engañados. Y va a ser una marca absolutamente literal, puesta en la frente y en la mano derecha, porque va a servir para comprar y vender. Es una especie pues de tarjeta de crédito, pues que servirá para hacer transacciones comerciales. Y un sello religioso también, porque ese sello lo van a llevar los que adoren a la bestia y a su imagen, y a Satanás. O sea, será también una forma de control religioso. Religioso, va a haber una religión y los fieles de esa religión son los que van a tener el sello ese en la frente y en la mano derecha. Bien, repito una vez más la versión del script que yo me he bajado, que va muy bien y os la recomiendo a todos. Es la 4.2.0.187. La buscáis en internet, ponéis en el buscador versiones antiguas de Skype y ahí buscáis esta versión. Y os la descargáis, os la recomiendo. Porque ahora la que hay ahora es la 6.3, la última, que es malísima. O sea, las últimas versiones de Sky pues son fatales. Pesan mucho y van muy mal, muy mal.
Sí, hermano. Yo quisiera comentar que aún así en el gobierno mundial satanista de la bestia y de Satanás, en ese periodo de 3 años y medio, aún así con que hayan implantado el gobierno finalmente Satanás en la tierra, el Señor, bueno, Dios el Padre, no lo va a dejar así gobernar tan fácil, porque pues en esos momentos comenzará la ira de Dios contra su gobierno y contra los que se marcaron, bueno, especialmente contra los que se marcaron, que a final de cuentas es su gobierno. Y pues eso me da gusto porque, y dice la Biblia que aún así ni se arrepentirán, y al contrario, blasfemarán. O sea, no se arrepentirán y al contrario, blasfemarán del nombre de Dios por su maldad. Pero me da gusto que aún así, aunque nosotros estemos pasando momentos difíciles, la gran tribulación contra los santos, ellos tampoco la van a pasar bien.
Efectivamente. Además, ahora que has dicho eso me ha recordado un pasaje de Pablo, que se encuentra, vamos a este texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Fijaos lo que escribió el apóstol Pablo, dijo Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, a partir del verso 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. El propósito de la tribulación es que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Por eso es que la iglesia va a pasar por la tribulación. Por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios. Dios va a dar tribulación, va a hacer sufrir también a aquellos que nos hagan sufrir a nosotros. Aquellos que nos atribulen a nosotros, Dios les va a pagar con tribulación, con sufrimiento. Cuando les envíe esa terrible úlcera en la frente y en la mano derecha, muy dolorosa, apestosa. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga el Señor Jesús, entonces es cuando su iglesia entrará en el reposo, cuando se manifiesta el Señor con los ángeles de su poder, una manifestación gloriosa que, como todos sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan los falsos maestros pretribulacionistas, como Gigi Ávila, José Briceño, etcétera, 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 que enseñan la patraña de que la Iglesia de Cristo entrará en el reposo 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Aquí el apóstol Pablo dijo absolutamente todo lo contrario. Dijo que entraremos en el reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este versículo de Pablo pulveriza completamente esa doctrina diabólica que predican todos estos falsos maestros, el sistema de iglesia apóstata. Y les va a pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan, los que persigan a la iglesia, los que ejecuten a los verdaderos cristianos, pues el Señor los va a pagar con una terrible tribulación, con ira. Y lo primero que les va a ocurrir es esa llaga repugnante, dolorosa, apestosa, que les va a venir a los que tengan la marca de la bestia. Ese va a ser el inicio de la terrible ira de Dios. Y luego, evidentemente, al final, pues serán arrojados vivos, arrojados en cuerpo y alma al lago de fuego. Ahí serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, como dice ahí el capítulo 14 del Apocalipsis.
Yo estaba pensando en el hecho de que, de lo que usted comentaba, hermano, de que las personas que tengan esa marca no van a poder ni comprar ni vender, pero yo creo que tiene implicaciones más profundas desde el punto de vista, pues por así decirlo, político. Porque si las personas no van a poder ni comprar ni vender, también no van a poder hacerle frente a otras responsabilidades civiles como el pago de impuestos. Y no van a poder tener opción a un empleo. Y me imagino que van a ser aquellos que se opongan a eso, pues, porque van a tener el testimonio del Señor Jesús y van a tratar de convencer a otros. Los van a ver así como enemigos del Estado, como personas que desadaptados sociales, que no se quieren acoplar al nuevo sistema.
Efectivamente, hermano, eso sin ninguna duda. No van a tener derecho, como dije, a trabajar, no van a tener ningún tipo de protección social, ni derechos civiles, no van a tener ninguno, van a ser los parias de esa sociedad satánica, de ese gobierno mundial satánico, que lo van a hacer pasar por el reino de Dios. Entonces no van a tener absolutamente ningún tipo de derechos ciudadanos, derechos civiles, ni derechos médicos tampoco, no van a poder tener derechos médicos, o sea, no les van a poder atender en ningún tipo de hospitales ni nada de eso, o sea, sencillamente unos estarán destinados a ir en cautividad y otros pues a morir por la espada, les cortarán la cabeza. O sea, eso que enseñan algunos, enseñan muchos que no, que por ahí los cristianos van a salir y van a escapar y se van a esconder y van a estar por ahí escondidos para salvar sus pellejos, eso es mentira, eso es una burda mentira del diablo que algunos enseñan. Y eso es absolutamente falso. Eso que enseñan esas sectas es mentira. El Apocalipsis dice que el destino de los verdaderos cristianos durante ese tiempo va a ser o bien ir en cautividad, es decir, llevados a campos de concentración o a la cárcel, y otros a morir por la espada. Eso de morir por la espada lo que significa es que les cortarán la cabeza o les degollarán, ¿no? A unos les degollarán, a otros les cortarán la cabeza. Ya se están fabricando por ahí montones de guillotinas para eso precisamente.
Una cosita, Tito, que nadie podrá decir que no sabía esto de la marca de la bestia, eso. O sea, los que se pongan la marca de la bestia no podrán decir que fue ignorancia, porque Apocalipsis 14:9 dice, o sea, que hay un ángel que anuncia que si alguno adora a la bestia de su imagen, o sea, que es un ángel el que está avisando que nadie se ponga la marca. O sea, que nadie podrá decir que no, que yo no lo sabía, que no sé qué. En Apocalipsis 14:9.
Efectivamente, el mensaje, uno de los mensajes del ángel, será si alguno va a salir volando por el cielo, efectivamente, Carlos, volando por el cielo diciendo, avisando al mundo que si alguno adora a la bestia o recibe su marca en su frente o en su mano, pues será atormentado con fuego y azufre, etcétera, etcétera. O sea, que un ángel extraterrestre lo va a anunciar, va a dar este mensaje al mundo entero y todo el mundo lo va a escuchar. El mundo va a estar avisado. Dios va a advertir, el que advierte no es traidor, Dios va a dar la advertencia a aquellos que ven en la marca y adoren su imagen, pues que se atengan a las consecuencias, porque eso es lo que les va a pasar.
Y aparte, hermano Tito, también tendremos a los dos profetas.
Así es, hermano. Efectivamente, los dos testigos, y luego también habrá los 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis, o sea que habrá líderes, verdaderos líderes cristianos dotados con poderes sobrenaturales, que son los que van a ayudar a los otros hermanos, son los que van a liderar en ese tiempo pues a los verdaderos cristianos, efectivamente.
O sea, hermano, que usted ubica los 144.000 en el tiempo del cumplimiento de las profecías.
Pues sí, hermano, yo los ubico ahí. Yo sé que hay por ahí muchos que no, que los ubican en otro tiempo. Los jovinos atalayados los ubican pues en el siglo I, a lo largo de la historia, han ido apareciendo los 144.000. Yo no, yo creo que los 144.000 sellados van a aparecer durante ese tiempo del gobierno mundial de la bestia. O sea, estoy convencido. Luego, en este punto, también estos son puntos doctrinales, detalles, que tampoco son tan importantes, que cada uno crea lo que quiera. Lo que sí es fundamental es saber que Cristo va a venir después de la tribulación de aquellos días. Pero luego en estos puntos, que cuándo van a aparecer los 144.000 y estas cosas, pues ya son puntos secundarios que no afectan para nada a la salvación eterna. Y ahí que cada uno crea lo que quiera.
Sí, hermano, así es. Bueno, yo lo que me refiero es que no vamos a estar tan mal. Bueno, o sea, nuestra fe va a ser probada y vamos a morir si es necesario, o estar encarcelados, perder la libertad. Pero, pues en este tiempo tenemos, bueno, la consolación que es de parte del Espíritu de Dios. Vamos a tener a los dos testigos, y sobre todo, como usted lo dijo apenas, los que nos atribulen serán atribulados, o sea, los que nos maltraten serán maltratados. Entonces, pues será un momento decisivo para los cristianos, pero no será una tribulación o una tentación en la cual estemos totalmente desamparados, sino que siempre va a estar ahí a Dios para soportarnos, para ayudarnos y para pues soportar hasta el final.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Soportar hasta el final, tú lo has dicho. El que persevera hasta el fin. ¿Perseverar qué significa? Soportar hasta el final, aguantar hasta el final. Eso es lo que significa perseverar. Que persevera hasta el fin, este será salvo. El que aguante hasta el final, este será salvo.
Otra cosita, Tito.
Así de simple. Sí, adelante.
Apocalipsis 14:6, o sea, lo que te he dicho, Ángel, lo que te he dicho antes del ángel este que va a anunciar que va a decir que nadie se ponga la marca de la bestia, es un, o sea, antes de ese ángel sale otro ángel, dice Apocalipsis 14:6, que anuncia una buena nueva eterna. O sea, este ángel va a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 14:6.
Bien, muy buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Vámonos al pasaje ese de Apocalipsis 14. Me alegro que hayas hecho esa pregunta. Ahí habla del Evangelio eterno. Vamos a ver en qué consiste el Evangelio eterno, que menciona ahí el pasaje de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, el verso 6 y el verso 7, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora vamos a ver en qué consiste el Evangelio eterno. Mirad, diciendo a gran voz, temed a Dios, está hablando del Dios Padre, temer a Dios, al Padre, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es el Evangelio eterno, que consiste sencillamente en adorar al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, porque la hora de su juicio ha llegado, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En eso consiste la buena noticia eterna. Es el Evangelio eterno. Luego está el Evangelio de la gracia de Dios, que es el que predicamos nosotros, o el Evangelio del reino, que es el mismo, lo mismo. Pero luego hay aquí una buena noticia, que es esto que acabo de leer, que se llama el Evangelio eterno, y que consiste en adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿Por qué? Porque la gente estará adorando a Satanás y a la bestia. Estará adorando al diablo y al falso Mesías. Por eso es que saldrá este ángel, el dando este mensaje, este primer ángel, de adorar al Padre Celestial. Eso es el Evangelio eterno. Y que no hemos de confundir con el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia de Dios, que es el que predicamos nosotros. Que también nosotros, evidentemente, creemos en el Evangelio este, el Evangelio eterno. Nosotros adoramos al Dios Padre. Pero este ángel extraterrestre lo que va a salir anunciando al mundo entero es esto, que la gente deje de adorar a la bestia, a su imagen, y adoren al Padre Celestial, el único digno de adoración. Ese es el mensaje que va a llevar este ángel extraterrestre cuando salga volando por el cielo. Bien, nos marchamos ya, hermanos. Si alguien por último quiere añadir alguna cosita más.
Yo tengo una pregunta, hermano. Yo solo sí. Curiosidad, para efectos prácticos. Yo me imagino que el Señor, bueno, así como a los dos testigos, al Señor se va a comunicar con sus 144.000 siervos. ¿Cuál debería ser la actitud de uno de estos 144.000 al ser notificado? Es decir, ¿deberían empezar a prepararse aún más para el trabajo que viene? ¿Serán individuos que van a ocupar puestos de liderazgo en las sociedades a las que pertenezcan? ¿Cuál será la condición de estas personas? O sea, ¿cómo deberían de ellos tomar esa? ¿Qué actitud deberían de tomar?
Gracias, hermano. Bueno, lo que sabemos de los 144.000 es lo que dice el libro del Apocalipsis. O sea, el libro del Apocalipsis dice, por ejemplo, que fueron redimidos de la tierra, de la tierra, estos 144.000 sellados, pertenecen a las 12 tribus de Israel, y siguen al Cordero por donde quiera que va, dice el Apocalipsis. Es decir, si siguen al Cordero es que siguen a Cristo, porque Cristo es el Cordero. Y si siguen a Cristo es porque son cristianos, serán cristianos verdaderos. Israelitas, pero cristianos verdaderos. Eso es lo que sabemos de los 144.000. Son primicias. Primicias significa que será un grupo selecto. Estos son primicias, fueron redimidos de entre la tierra y siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso es lo que te puedo decir, eso es lo que dice el Apocalipsis sobre los 144.000. Serán un grupo selecto de cristianos, selecto, que van a seguir a Cristo. Y serán israelitas, 12.000 de cada tribu de Israel. Bien, pues marchamos ya, hermanos, ya es tarde. Y ya sabéis, ya mañana estará publicado el calendario de charlas para el mes de abril. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias por haber estado, hermanos. Y gracias, Padre Celestial, por permitir que hayamos tenido esta charlita. Que sea de edificación también para otros muchos hermanos que la vean a escuchar a través de Internet. Sabemos que hay mucha gente, personas que escuchan estas charlas bíblicas y son de gran edificación. Por eso te pedimos que la sigas utilizando y que a nosotros nos des paciencia y fe para perseverar hasta el final y poder llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el próximo día.